Gracias, presidente. Sí, el presidente Pastrana quiere hacer una cosa.
Ya, interpelar a Jorge, porque además ha sido uno de los líderes en estos temas en lo que corresponde al caso colombiano. De estas cumbres, por ejemplo, propuestas como yo reiteraba, el caso de la corresponsabilidad en el tema de la droga. Siempre se nos acusa o a Colombia, o a Bolivia, o al Ecuador, de que somos los causantes de un negocio que no es el nuestro. La droga posiblemente es el primero, hoy en día con los precios del petróleo puede ser el segundo, pero estamos hablando de 500 mil millones de dólares que no están en Colombia, ni en los bancos colombianos, ni los campesinos colombianos. Y lo que hemos logrado hacer hoy ante el mundo es decirles de ustedes también depende de que podamos nosotros acabar con un conflicto y con un enemigo común como es el caso del narcotráfico. En Colombia, inclusive el proceso interno que estamos viviendo en el país, que lleva ya más de 4 décadas de conflicto interno, varió totalmente porque hay un elemento nuevo que se llama la droga. Hoy el gran financiador de la violencia en Colombia es el narcotráfico. La guerrilla cuenta con recursos para comprar armas, los paramilitares cuentan con recursos también para comprar armas, para financiarse, y por eso hoy le estamos diciendo al mundo, señores, de todos depende que podamos nosotros precisamente combatir este enemigo. Simplemente, Colombia es un país pobre, nosotros estamos invirtiendo de nuestros recursos más de 1.000 millones de dólares al año para combatir la droga. 1.000 millones que dejamos de invertir en centros de salud, en hospitales, en colegios, en escuelas, que dejamos de invertir en infraestructura en los sectores más pobres de Colombia para evitar que la droga llegue a las calles de los Estados Unidos. Y un elemento también fundamental, como vemos ahora con Jorge en muchas ocasiones, porque a veces los europeos se sienten que la droga no los toca a ellos. En Colombia se han acabado o se han talado más de 1 millón de hectáreas de selva húmeda. Ustedes bien saben, el Amazonas produce el 60% del oxígeno del mundo. Y hoy estamos llegando a tocar ya una selva, como es la amazónica, para sembrar droga. Y no solamente el daño nos lo están haciendo la droga por haber talado los bosques, sino adicionalmente porque los precursores químicos provienen de Europa. Yo digo que sin planta de coca es imposible tener cocaína, pero sin éter, sin acetona, sin permanganato, que son productos que vienen de Europa, es imposible producir la droga. Por lo tanto, tenemos que unir nuestros esfuerzos si queremos combatir ese enemigo común. Y por último, todos esos precursores químicos que están siendo utilizados en el proceso de la droga, ¿a dónde van a caer? A nuestros ríos, que son los que van precisamente a alimentar nuestras selvas y el agua que va a nuestros campos. Por lo tanto, aquí yo creo que en cumbres como esta hemos logrado fijar posiciones comunes a temas como este, o al apoyo del proceso de paz de nuestro país, en que hoy la comunidad internacional nos ha tendido la mano a decir apoyamos a Colombia en su proceso de paz. Y también para cosas tan importantes para nosotros como el apoyo para la Copa América. El presidente Valle fue el primer presidente que nos llamó a decir, Andrés, se dice que la Copa se va a hacer en Uruguay, que por razones de seguridad no va a Colombia. No, señor, aquí te estamos respaldando. Uruguay, como lo dijo Chile, como lo hicieron muchos países, dijeron, a Colombia le vamos a tender la mano. Para eso también sirve la diplomacia personal, los amigos, que en buena parte en los momentos de dificultades nos han tendido la mano para hechos que eran fundamentales. Yo digo, ¿qué tal que en Colombia no se pudiera jugar un partido de fútbol? ¿Cómo podría llegar un inversionista a invertir? Y por eso hemos agradecido a nuestros colegas presidentes y a los países amigos en que nos hayan respaldado.
Y después que me agradeció, me ganó el partido. ¡Qué bárbaro!
Se robó el mandado completamente.
Muchas gracias, presidente. Y la verdad que sí, felicitaciones por la forma que sacaron adelante la Copa América. Bueno, vamos a una tercera ronda de conversaciones. Quiero comentarle a los responsables del piso que la tercera pregunta de esta ronda será aquí en la sala en Santiago para que tengan micrófono a mano. Desde Rancagua viene esta pregunta dirigida al presidente de Colombia, de nuevo, así que será su turno otra vez, presidente. Doña pregunta Edwin López Mausen. Adelante.
Buenas tardes, señor presidente Pastrana. Un agrado tenerlo aquí en nuestro país. Mi consulta es la siguiente. En la primera reunión de Acapulco, México, se acordó en trabajar en la reafirmación de la identidad cultural y en el intercambio de experiencias educativas. Mi pregunta apunta a estos temas. ¿Qué pasos concretos se han dado para lograr el intercambio cultural y educacional en la región latinoamericana? ¿Y cómo nosotros los jóvenes que vivimos en uno de los países integrantes del Grupo de Río podemos ampliar nuestras fronteras geográficas para desarrollar nuestros conocimientos y hacer efectivo nuestros sueños y esperanzas, y mayor cantidad, y que haya una mayor cantidad de facilidades para estudiar y del intercambio como beca y facilidades.
Gracias. Sí, yo voy a ser muy breve. Yo creo que el diálogo entre las distintas o las diferentes expresiones culturales de los países de Latinoamérica es el fundamento para la construcción de nuestra propia identidad. Por ello, yo creo que el intercambio de estudiantes, de saberes, de expresiones artísticas entre nuestras gentes, especialmente de nuestros jóvenes, es muy importante. Hoy precisamente lo hablábamos aquí, al interior del Grupo de Río, se viene haciendo esfuerzos importantes en el trabajo de distintas universidades, especialmente creo que han comenzado, Jorge, en el Mercosur, a hacer un intercambio estudiantil, de abrir las puertas, de ofrecer más y mejores oportunidades a los estudiantes, y este es un tema que queremos ampliar al interior del grupo. Segundo, el caso de hoy también lo planteaba el presidente Lagos con el tema de la tecnología hoy de la informática, se abre un nuevo espacio a través de la internet para el intercambio. Tenemos experiencias que han sido muy positivas, por ejemplo, en el caso colombiano con el Instituto Tecnológico de Monterrey, que ha abierto y hoy tiene programas y se ofrecen programas a través de la internet, y también cómo y de qué forma podemos nosotros al interior de nuestros propios países abrir también esos espacios, reitero, para que los jóvenes tengan la oportunidad de llegar al internet. En el caso colombiano, una de las propuestas de lo que hemos denominado nosotros la agenda de la conectividad es que vamos a llegar a cada municipio de Colombia, a los 1025 municipios de nuestro país, por lo menos que tengan un teléfono, que se puedan conectar todos los municipios de nuestro país y que puedan tener una línea de internet. Y segundo, lo que comentaba yo, lo que hemos denominado también los computadores para educar, porque ese también es el abrir el espacio para que los jóvenes puedan conectarse entre sí y con otros países y abrir esas fronteras. Lo que hemos hecho nosotros es un trabajo del gobierno con el sector privado, en que se regalen todos los computadores, especialmente los más viejos, los 386 y los 486, monitores a color, que se recogen en entidades del gobierno, se arreglan y se les regalan a las escuelas. Los estudiantes de último semestre se capacitan y durante 5 meses van a las escuelas más pobres a enseñarle a los jóvenes el manejo del internet, el manejo de los computadores, y de esta manera ir cerrando esa brecha educativa que va a permitir que ellos también se conecten con el mundo. Pero es muy importante fortalecer todos estos procesos de integración y darle la oportunidad, como bien planteaba usted, de llegar también a ese intercambio al interior y aprovechar esa integración desde el punto de vista cultural y educativo.
¿Cómo piensan los mandatarios de los 19 países que forman el Grupo de Río resolver este problema y la falta de equidad que pareciera ir en aumento?
Muy buenas tardes. Es una pregunta en el día de hoy, esta tarde precisamente, se discutió a fondo. El próximo año, en abril, en Costa Rica se va a celebrar una reunión y el tema de la pobreza sale a relucir de nuevo. Porque precisamente, y a pesar de las cumbres que hemos tenido, la pobreza no se nos va. Sigue latente, sigue ahí. Y si ahora le ponemos el componente de la informática, la computadora, pareciera que la brecha se va a aumentar más. Yo siento que lo tenemos que reforzar la estrategia para ver de qué manera podemos nosotros, de los recursos que tenemos, focalizar el esfuerzo para combatir la pobreza. Ir al campo donde está en efecto la pobreza. En Panamá el 40% del país está en pobreza, básicamente en las áreas rurales. Entonces hemos tratado de focalizar, montando una estrategia, conjuntamente con el sector privado, de tal forma que podamos nosotros invertir en esas áreas, en los proyectos de infraestructura, para abrir el área, para poder que ellos saquen sus productos, y obviamente meterle pues el dinero a la salud, a la educación, de tal forma que el capital humano sea fortalecido. Sin embargo, pareciera que todo lo que hacemos no es lo suficiente. Pero un ejemplo que estamos siguiendo nosotros es que semanalmente la Presidenta de la República va al interior. O sea, ella ha adoptado el interior, la pobreza, como su bandera, su problema número uno. Al lograr que la Presidenta de un país focalice en ese sentido, llama la atención de toda la ciudadanía. Posiblemente ese ejemplo pueda ampliarse a nivel de la área América Latina, porque si no es así, entonces los otros problemas que tenemos nos agobian. Entonces en Panamá hemos logrado montar una estrategia y hemos logrado medir los efectos de la pobreza, los efectos de lo que estamos nosotros haciendo para combatir la pobreza, una medición que ha sido bastante efectiva, pero vuelvo a repetirle, y es desalentador que, a pesar de que en efecto es un problema serio, que es un problema real y que hay que incorporar ese 40%, por ejemplo, en Panamá al mercado para que sean y participen en el bienestar económico y social, pareciera que no logramos los mecanismos, los recursos son inagotables. Sin embargo, pienso de que, dada la experiencia que tanto en Panamá como en otros países, yo siento que se podrá lograr reforzar una estrategia que logre, pues, obviamente, los instrumentos para, en efecto, tratar de mitigar los efectos de la pobreza.
Gracias, señor vicepresidente. Volvemos a la sala aquí en Santiago. Para completar esta tercera vuelta, tenemos ahora un joven dirigente, nuevas generaciones que van entrando a la cancha de la política. Adelante.
Bueno, presidente, mi nombre es Daniel Manucheri, yo soy presidente nacional del Parlamento Juvenil. Bueno, la importancia, señor presidente, que nosotros los jóvenes le damos a esta cumbre es esta posibilidad que tenemos de hacerle ver nuestras inquietudes, nuestras dudas. Contarle un poco que la generación allí en Chile, la generación que yo pertenezco y una gran generación de Latinoamérica, somos los llamados hijos de la democracia. Que eran jóvenes que nos vemos, yo tengo 17 años. Pero lamentablemente la evaluación que nosotros hacemos no es la mejor en el ámbito educacional. Estamos mejor que antes, pero tenemos muchas falencias. Tenemos falencias en el tema de los créditos universitarios, en el acceso a la cultura, en el tema de la deserción escolar, en bastantes temas. Ahora mi pregunta va abocada a un tema específico. Si existe una cooperación tan grande entre las naciones, si se puede ver una solidaridad entre todas las naciones, si damos pruebas claras como es la cumbre de Río, mi pregunta va enfocada, ¿por qué hay un gasto en armamento tan grande en la región, viendo el déficit que existe en otros sectores como la educación, como el desempleo, como la salud? Señor presidente, lo único que yo le podría decir es que los jóvenes en Chile y en Latinoamérica tenemos muchos sueños, pero necesitamos de ustedes para poder realizarlos.
Muy bien, gracias.
La primera cosa que te quiero decir es que me parece muy bien que tengas muchos sueños. La segunda cosa que te quiero decir es que me parece muy mal que esperes de nosotros para realizarlos. Hay que recordar a Octavio Paz. Nos tenemos a nosotros mismos. O sea, cada uno es el arquitecto de su propio destino. Nosotros empezamos la educación primaria hace más de 100 años en el Uruguay. No había absolutamente nada de lo que disponemos hoy. No había caminos, no había teléfonos, no había salud pública nacional, no había planes de vivienda, no había seguros para aquellos que dejaban de trabajar a cierta edad. Vivíamos en plena guerra civil. Cuando en 1875 comenzamos los planes de educación primaria y los extendimos a todo el país. Ha sido realmente muy difícil lo que todas estas naciones hemos hecho con el limitante de nuestros escasos recursos. Sin embargo, lo hemos hecho. Chile, por ejemplo, los países que conozco, yo no conozco mucho América, pero que conozco Chile, conozco la Argentina, conozco el Uruguay, conozco el sur del Brasil. Hace muchos años venimos haciendo muchos esfuerzos para mejorar la educación. El grado de alfabetización en nuestros países es ciertamente el fruto de ese esfuerzo. En el Uruguay, inclusive, la enseñanza es gratuita. Yo fui a la escuela primaria pública, fui al liceo del Estado y fui a la Universidad de la República, todo gratuito. Y eso, estimado amigo, lo pagaron todos los uruguayos con el aporte al presupuesto general de gastos de los impuestos que pagamos. Que no nos alcanza el esfuerzo que hacemos, por cierto, usted no se imagina lo que nos ha costado darle ahora enseñanza gratuita a todos los niños en edad preescolar.